A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 31 de marzo, mi nombre es Isabel Cisneros y está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Esta semana en Málaga se ha inaugurado la nueva parada de metro que por fin después de tanto tiempo ya llegan al centro. Rubén, ¿tú te has montado o no te has montado?
Yo me he montado. Me he montado y además estoy muy contento porque ya me esperaba decirle a mi hijo que tuviese cuidado con el patinete volador que seguían de obras. Aunque bueno, todavía se lo puedo decir con el edificio de correos. Están muy bien las estaciones, llegan por fin al centro y bueno, espero que la gente le dé uso en Semana Santa. Aunque, cuidado, te lo tengo que advertir, hay que tener cuidado porque de 5:30 a 10:30 durante Semana Santa, para evitar aglomeraciones, el metro no va a llegar a Tarazanas.
Pues eso es un buen dato, ¿eh? Para la Semana Santa.
Había que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Sí, yo no lo he probado aún, porque como no me pilla de paso...
Sí, hasta que no llega a Málaga Norte...
No, allí tú y yo tenemos poco que hacer. ¿Tú para qué la has cogido desde allí?
Hombre, para venir desde la universidad. Y, oye, hay que decir que hay que tener cuidadito,
vale.
Porque yo, en mi vagón cundió un poquito el pánico, porque algún locutor, algún tren, tiene aún el locutor antiguo. Y te dice, este tren se va al Palacio de los Deportes. Te voy a ir ahí con la vocecita, con el acentillo. Un del pánico.
Ahí
hay que
todavía,
tener cuidado,
¿no?
Va a Tarazanas.
Vale,
el metro,
vale.
Desde la universidad, la línea 1, va a Tarazanas. Se puede hacer transbordo, se puede ir al Palacio de los Deportes, tanto en el Perchel como en Guadalmedina, pero siempre va a Tarazanas.
Y bueno, nosotros la semana que viene tenemos un parón por las retransmisiones de Semana
Hombre.
Santa. ¿Tú tienes algún plan en especial?
Yo descansar. Y este año me quiero animar a ver algún que otro trono.
Pues tengo que decirte que estés atento porque con la sobremesa que te traigo yo hoy, lo mismo se te antoja y
tiene
todo.
Buena pinta, ¿no? Hoy es viernes por la tarde, así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA.
Hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria de la mano de Olivia Pozo y Pau Solés en nuestro boletín informativo y entrevistamos a Francisco Jiménez, el pregonero de la Semana Santa de este año de Málaga, al escultor Juan Vega y al cartelista de esta Semana Santa 2023, Pablo Cortés del Pueblo. Por último, Cristina Jiménez y Paula Carmona nos apañan el fin de semana en Málaga de fiesta.
Ya sabéis, somos Rubén Román
e Isabel Cisneros
y estáis sintonizando el 97.1 de la FM o el 882 de la onda media. Además, estamos en cope.es/Málaga y os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA.
Arrancamos el programa con el boletín informativo de la mano de Olivia Pozo y Pau Solés. Buenas tardes, chicos.
Muy buenas tardes. La Fundación General de la UMA abre la matrícula de los cursos de primavera con el objetivo de que el estudiantado amplíe conocimientos y se especialice en temas no abordados en la formación reglada. Esta oferta de formación ofrece 25 nuevas propuestas para cualquier persona interesada. Los cursos se impartirán en formato semipresencial, con un enfoque práctico y se llevarán a cabo desde el 17 de abril hasta mediados de mayo. Entre las materias que se plantean, destacan en el ámbito de la comunicación los títulos como Comunicación y divulgación científica o Narrativas para un periodismo comprometido con la naturaleza, el feminismo y la justicia social.
En cuanto a los relacionados con la psicología, se presentan seminarios como Actuaciones con menores infractores y sus conductas delictivas, De relaciones tóxicas a relaciones conscientes y saludables y Una mirada integradora dentro de la violencia familiar. La tecnología entra con cursos sobre criptografía o Google BigQuery. Las personas que se dediquen al ámbito científico pueden elegir análisis forense basado en técnicas analíticas o dibujo y digitalización de materiales arqueológicos, entre otras. El catálogo lo completan cursos como Educar en positivo, Empoderamiento digital del alumnado a través de los principios del diseño y Maquillaje profesional y fotografía comercial. Los contenidos son impartidos tanto por personal docente de la UMA como por otros profesores externos. La superación del curso como apto da derecho a la obtención de un diploma de la Universidad de Málaga con reconocimiento a un crédito.
Investigadores internacionales trabajan de forma conjunta para la creación de una aplicación que mejore el bienestar físico y emocional de pacientes con diabetes tipo 1. La Universidad de Málaga es la encargada de liderar este proyecto que se desarrollará en los próximos 4 años. La profesora de psicología, María Teresa Narte, coordinará el estudio y nos cuenta cuál es el objetivo.
El objetivo de este proyecto internacional es determinar la eficacia de esta aplicación a lo largo del tiempo en pacientes adultos con diabetes tipo 1 para mejorar la salud mental de estos pacientes frente al cuidado habitual.
Esta enfermedad requiere un régimen de vida distinto para quienes la padecen, con cambios en sus rutinas que los obliga a estar siempre en alerta. Anarte asegura que en las personas con diabetes el apoyo psicológico es esencial.
La Universidad de Málaga participa en el proyecto europeo University Green Digital. Este proyecto tiene como objetivo formar a estudiantes en competencias digitales, verdes y emprendedoras, consideradas clave en la sociedad actual y para el desarrollo de un futuro sostenible. Los socios de este proyecto han participado recientemente en el programa de formación de formadores, que ha sido diseñado para formar al personal universitario en las áreas de emprendimiento, competencias digitales y competencias para la sostenibilidad, con el fin de mejorar la formación en dichas competencias.
Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer las últimas tendencias en estas áreas y mejorar sus prácticas en educación digital, sostenibilidad y emprendimiento, así como de adquirir experiencia práctica a través de ejercicios interactivos y trabajos en equipo. El programa Formación de Formadores es un paso importante en la misión del proyecto University Green Digital Hub, ya que impulsa la innovación digital y medioambiental en la enseñanza superior. Al dotar al personal universitario de las habilidades necesarias para enseñar y orientar a otros en dichas competencias, el proyecto pretende crear un impacto sostenible y duradero en la transición de las instituciones de educación superior. University Green Digital Hub tiene una duración de 24 meses y está cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Erasmus+.
El equipo femenino de balonmano de la Universidad de Málaga ha conseguido la medalla de oro en los campeonatos de Andalucía universitarios, por lo que participará en el campeonato nacional que se disputará en León. Las chicas de la UMA consiguieron ganar a las anfitrionas por 37 goles a 13, así como a las estudiantes de la UGR 32 a 26. En el partido final se impusieron a Almería por un ajustadísimo tanteo de 24 a 23.
En categoría masculina, los alumnos de la UMA de balonmano se alzaron con el tercer puesto y en baloncesto consiguieron la medalla de plata, equipo que también participará en el campeonato nacional. Unos 2.500 universitarios entre deportistas, entrenadores y delegados han competido este año en las distintas categorías de los campeonatos, que se han celebrado entre el 12 de febrero y el 23 de marzo. En la presente edición se han disputado 9 modalidades deportivas, repartidas entre las sedes de Córdoba, Granada, Jaén, Pablo Dolavide y Sevilla. La UMA no ha acogido este año competiciones con los CAU, pero en mayo albergará el Campeonato de España Universitario de Vóley Playa 2023.
La sala de exposiciones del Rectorado de la Universidad de Málaga acoge hasta el próximo 10 de mayo la muestra de La Rosa y las Espinas, con las obras de la artista malagueña Ángeles Scioli. De La Rosa y las Espinas es una propuesta multidisciplinar materializada en varias disciplinas artísticas como dibujo, escultura, fotografía, bordado pictórico, vídeo o instalación. Utiliza como referencia el mundo vegetal, apropiándose de su significado, su simbología, fisiología y de su diversidad, manejando conceptos biológicos, históricos o filosóficos.
La muestra se presenta como relato alegórico que se apoya en la metáfora, encarnada en la rosa y otros elementos de su planta. Con la rosa roja, sus pétalos, los tallos del rosal y los acúleos, se da cuerpo a un sistema semántico dentro del que hila una narración con trasfondo histórico y social. La exposición se podrá visitar del lunes a sábado de 10 de la mañana a 2 y de 5 de la tarde a 9. Las visitas guiadas serán los jueves a las 7 y los sábados a las 12 y media.
Pues chicos, yo me voy a quedar con algo que habéis dicho al principio, hay que estar pendientes de los cursos de la UMA, porque no solo son útiles, sino que también podéis rascar créditos y acumulando un poco, amenudeando unos poquillos, os podéis sacar una asignatura que, oye, es una asignatura. Muchísimas gracias, Olivia Pozo, Pau Solés, nos escuchamos la semana que viene, pero os tengo que decir que dieron una entrevistilla muy, pero que muy interesante, así que os recomiendo que os quedéis.
Pues muchísimas gracias, eso vamos a hacer.
We'll be right back.
Isabel Cisneros, con esta música que está sonando, te tengo que preguntar, ¿a quién tenemos hoy?
Pues mira, hoy tenemos varias cositas, como ya te he comentado antes en el sumario, pero ahora vamos con el que casi hace una semanita fue el pregonero de la Semana Santa de Málaga de 2023, porque él ha tenido muchísimos detalles cuidados, tanto en el discurso como en la escenografía, y de esto último es de lo que me gustaría hablar hoy, de la escenografía. En la cual, te cuento, por si no lo has visto, aparecía una alegoría de la esperanza que se representa habitualmente como una imagen femenina sosteniendo un ancla. También aparecían unos ángeles sosteniendo el paño de la Verónica y otro ángel con un pequeño bastidor de bordado entre sus manos y la cruz por detrás de toda esta escena de viñeros. Todos estos elementos tienen mucho que ver con las cofradías de la que es hermano y la que tiene, de las que tiene vinculación el pregonero, que lo tenemos por aquí. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Mira, a ver, yo me puedo hacer una idea porque eres hermano de la Archicofradía del Paso y de la Esperanza, uh-huh. Pero cuéntame, ¿cómo surge la idea de esta alegoría
para pues el pregonero? Mira, queríamos que se representara un monumento efímero del propio pregonero, de las circunstancias adscritas a su vinculación nazarena. Y una de ellas era la esperanza, pero más allá del significado de la propia esperanza o de poner algo en concreto de la esperanza, porque también uno de los angelitos llevaba una azucena bordada que se le regaló para la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza. Uh-huh. Y uno de los angelitos llevaba esa azucena de la Martín Cruz bordada totalmente en oro. Esa alegoría de la esperanza que también representa la esperanza de la cruz, y que en la cruz está la vida y la salvación. Entonces se pensó en representarla iconográficamente a través de ese mensaje, de ese ancla, de ese gran ancla, de esa mujer joven con el ancla donde nos aferramos y a la que nos agarramos como esperanza de vida, y esa esperanza de vida que es también la cruz. Y hablamos con Juan Vega podía, dentro de toda la imaginería que tenía en su taller, de las imágenes y los bustos que tenía de mujer en su taller, alguna podía concretarse para pues revestirla, ponerle un cuerpo y utilizarla como alegoría de la esperanza. Y Juan Vega no solo no tenía una, sino que creó un exproceso para el pregón, y fue la maravilla que pudimos contemplar el 25 de marzo en el Teatro Cervantes, que estaba hecha solo y únicamente para el pregón de la Semana Santa, y es, como pudisteis ver, pues una mujer revestida con todo el ropaje. El ropaje, además, el ropaje es un tisú de plata de novia, concretamente del modisto malagueño Paco Ruiz, que lo cedió también para la ocasión. Llevaba joyas de la propia Virgen de la Esperanza de Málaga, y la corona de pétalos de talco, de flores de talco que llevaba, es la de coronación de la Virgen del Rocío, junto con ese ancla grande que medía 1,80 m, que estaba realizada por el taller de Lama y de Raúl Trillo. Con lo cual, Juan Vega recrea toda una belleza femenina para interpretar esa alegoría de la esperanza.
Paco, y yo tengo que preguntarte, ¿por qué elegís a Juan Vega?
Yo es que yo vivo muy cerca de su taller, además de la amistad cercana que tenemos, y Juan tenía, Juan ha hecho una producción muy grande de imágenes de femeninas, en este caso, y de bustos, no ya imágenes talladas completamente, sino de bustos. Y pensamos en Juan porque, si os acordáis, Juan también ha cedido o ha dejado pues elementos iconográficos de imaginería para realizar pues el Belén o la escena del Belén de la Archicofradía de la Esperanza, o para realizar la de coronación canónica de la Virgen del Rocío en el altar de San Lázaro, que se creó efímero también para la coronación, y Dios Padre, Dios Hijo, y esa coronación era también de Juan Vega, con lo cual tenía todos los mimbres para elegir una de esas imágenes que se pudiera adaptar solo que no se adaptó, sino que se hizo el proceso para eso.
Sí que podemos decir que era la persona idónea para ello. Sí. Está sonando de fondo María Santísima del Amparo, vamos a escucharlo un poquito. Yo que estuve allí en el pregón y que te estuve escuchando de cerca allí en el foso, tengo que decirte que mi parte favorita fue ese recuerdo nazareno, que hiciste ahí un repaso por todas esas personas que han puesto su granito de arena y que tienen un nombre en la Semana Santa de Málaga. Y también para ese recuerdo que disteis allí en el pregón, has elegido a Cortés del Pueblo para esa ilustración.
Sí, además fue dentro de todas las ilustraciones que tiene el pregón en cada una de sus partes, Pablo, le pedí algo tan complicado y difícil, porque mi frase cuando le solicité la colaboración para el mismo fue, Pablo, ¿cómo se pintan las ausencias? Y Pablo pues dijo, bueno, déjame que le dé unas vueltas y recreó un balcón del cielo, un balcón que se abre a Málaga desde el cielo para ver con esos personajes que han formado parte de la Semana Santa y que forman parte de la historia de la Semana Santa de Málaga, pues ese balcón. Me preguntó que dentro de ese recuerdo nazareno, pues qué personajes había yo retratado o qué personajes había simbolizado en el mismo. Y le dije unos cuantos personajes, y de esos cuantos personajes que le dije, pues él recreó ese balcón del cielo con Jesús Castellano, con el presidente Baena de la agrupación de cofradía, Carlos Gómez Raggio, Garrido, Jesús Fría, Lola Carrera, Eloy Telle y Palma.
Te tengo que preguntar para cerrar ya un poquito, ¿con qué te quedas de ese día?
Bueno, es que son tantísimas cosas, pero me quedo con el cariño de la gente, con el abrazo de Málaga a solo salir. Yo cuando salí al escenario y no había dicho ni una sola palabra.
Y ese aplauso eterno, porque fue un aplauso eterno.
Bueno, ahí ya me rompí. Yo ya quería salir, pero me rompí porque que tu gente, tu ciudad, tu Semana Santa, representada en todas esas personas que estaban allí, mostrar ahí tanto cariño y tanto calor, ahí ya fue cuando ya me rompí del todo. Y bueno, eran lágrimas de felicidad, que son las más bonitas.
Pues tengo que darte las gracias por ser el pregonero de la vuelta de la ilusión a los cofrades malagueños y por dejarnos pues a nosotros aquí un ratito.
Nada, siempre la ilusión y la esperanza, que nunca se pierdan.
Pues muchas gracias.
A vosotros.
Un niño que moldeaba plastilina, barro y que no paraba de dibujar. Ese era Juan Vega, y matricularse en Santelmo durante 4 años fue decisivo para su futura carrera como escultor e imaginero. Él tiene su taller en el número 1 de la calle Poeta Concha Méndez, y además de un amplio número de obras destacadas que han salido de su taller, como hemos hablado hace un momentito con el pregonero, él ha sido el encargado de crear la escenografía de ese pregón de la Semana Santa de Málaga de este año. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Yo te quiero preguntar, cuando te llega ese encargo, ¿cómo te lo dicen y tú cómo lo vives?
Bueno, pues la verdad que con mucha ilusión. Paquito es amigo, Paco Jiménez Valverde, el pregonero, es amigo y además vecino de aquí del taller, del barrio. Y bueno, pues cuando me lo propusieron, pues la verdad que directamente le dije que sí, porque bueno, también pues de alguna manera era una oportunidad muy bonita de poner mi granito de arena, ¿no?, en ese pregón tan esperado.
Juan, y yo tengo que preguntarte, cuando ya te dicen lo que quieren, ¿tú en qué te inspiras en ese momento? Porque me ha dicho Paco que él te dijo, bueno, una de las imágenes que tiene la vistes y utilizamos esa, pero tú has hecho una nueva en especial para el Día del Pregón. ¿En qué te inspiras en ese momento?
Bueno, era como te decía, era una oportunidad importante de poder hacer una obra que acompañara al pregón, ¿no?, en la escenografía. Y bueno, pues principalmente ellos querían representar una alegoría de la esperanza, que habitual iconográficamente pues se representa como una mujer joven con un ancla, una imagen que transmita belleza, dulzura, que estéticamente sea muy agradable a la vista y que sobre todo pues transmita un rostro de esperanza, ¿no?, que de eso se trata. Y bueno, pues a partir de ahí pues hice una pequeña labor de documentación iconográfica, de buscar imágenes de cómo se representa, digamos, esta imagen habitualmente, y como comento, pues bueno, normalmente sobre todo es una mujer joven y muy bella, ¿no? Y a partir de ahí pues fui tomando referencias de rostros que yo utilizo habitualmente en mi trabajo y lo llevé a la escultura.
¿Y cuánto tiempo has tenido para este trabajo?
Pues la verdad que ha sido poco tiempo. Hemos tenido que hacer la imagen en un tiempo relativamente corto, casi en un tiempo récord, aunque yo este tema lo sabía desde hace un par de meses aproximadamente. Pero bueno, como ya sí que es verdad que bueno, pues los escultores normalmente trabajamos con una agenda ya cerrada a varios meses, digamos, pues bueno, pues es una imagen que hemos ido haciendo poquito a poco en el taller, digamos que compaginándola con otro encargo, y nada, hasta que la hemos tenido lista prácticamente un par de días antes de la presentación en el Cervantes.
O sea que ibais un poco a contrarreloj, ¿no? Porque dos días antes es un tiempo muy justo.
Sí, pero bueno, el tiempo perfecto para que luego el equipo que ha acompañado también a Paco en su pregón, en la escenografía, que son, bueno, lógicamente también amigos suyos y parte de la albacería de la Esperanza, se pusieran, digamos, ya con todo lo que conlleva los aditamentos y toda la vestimenta para poner a la imagen, digamos, en todo su esplendor.
Juan Vega, quien estáis escuchando, es un artista muy personal, delicado y perfeccionista. Entonces no me quiero imaginar cómo creas una obra que sabes que es tan especial, para un día tan especial, y para una persona que me estás diciendo que es tu amigo. O sea, entiendo que le pones un cariño especial.
Sí, totalmente. Bueno, yo intento siempre poner el máximo cariño en todo lo que hago. Pero bueno, sí que es verdad que también pues hay veces, ¿no? Hay obras que o proyectos, digamos, que llegan en momentos pues muy trascendentales, digamos, ¿no? Y bueno, pues yo era consciente de lo que significaba este pregón para tanto para la persona, en este caso para Paco, como para la ciudad, ¿no? Como para Málaga, una persona que bueno, que era muy esperada un poco por todos los cofrades, y nada, pues hemos puesto pues lo mejor de mí en este caso, ¿no? Todo lo mejor que he podido dar.
¿Vamos a poder ver algún estreno de Juan Vega esta Semana Santa?
Pues mira, este año precisamente justamente al inicio de la Cuaresma presentamos una de las imágenes del conjunto escultórico para el Santo Suplicio, uno de los sayones que acompañarán en un futuro, es decir, que no vamos a poder verlo todavía por las calles, pero bueno, también he trabajado este año para la provincia, para Belén Málaga, para la Cofradía del Pobre, y muchas más cosas que he ido haciendo, sobre todo para afuera este año.
Pues Juan Vega, tengo que darte las gracias por darnos un ratito aquí en COPE. Y espero que sigas teniendo esa carga de trabajo.
Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
A mí siempre me gusta hablar de la persona que viene ahora como un almeriense de nacimiento y malagueño de corazón. Su pintura bebe del cartelismo de los años 20 y ha rescatado ese cartelismo suntuoso para devolver la ilusión a los malagueños por la Semana Santa con su cartel de este año 2023. Y no hablo de otra persona que no sea Pablo Cortés del Pueblo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, cuéntame, ¿ese cartel qué alegrías te está dando?
muchísimas, muchas. La primera por el solo hecho de ser el cartel oficial de la Semana Santa de Málaga, que no me lo esperaba. Y luego todo lo que ha traído detrás, sobre todo el cariño de la gente, que todavía estoy aquí alucinando un poco de cómo se ha comportado todo el mundo y cómo han recibido y cómo han acogido la obra. Y feliz por todo eso.
Me gustaría que la gente que nos está escuchando sepa que la marcha que está sonando, que se llama Todo por tu amor, es de nuestro invitado, porque además de pintor también es músico. Vamos a escucharla. Sí. Todo esto de poner la marcha y que ustedes las escuchen viene a cuento de que este año, Pablo, estrenas marcha para tu cofradía, El Rico,
sí,
de la cual
sí,
también, que es que no se queda corto, es el albacea general y vestidor de María Santísima del Amor. Vamos a ponerla un poquito, ¿no?, para que la escuchen. Se llama
Venga.
El Hijo del Amor. A mí me gustaría saber qué siente al escucharle y saber que en unos días la va a estar escuchando en la calle.
Pues nervio, sobre
es que
todo nervio.
Este año estás pariendo muchos hijos, ¿eh?
Sí, este año estoy, no vea, estoy muy feliz, la verdad, estoy muy contento porque, bueno, esta marcha en concreto me la encargaron los mayordomos y capataces del trono de Jesús el Rico el año pasado cuando estábamos montando la magna, la extraordinaria que del centenario de la agrupación. Y bueno, eso, como fue también la vuelta a la vida cofrade después de todo el tema de la pandemia y demás, y escucharla ahora, no sé, es que además el camino que se hace hasta que llegamos a la obra en sí suele ser lo que le da también un poco la identidad. Y entonces, de hecho, a mí lo que me inspiró fue lo que yo viví debajo del varal de Jesús el Rico el día de las magnas en concreto, porque yo soy de la sección de la Virgen de toda la vida, nunca había salido en la sección del Cristo, y entonces es verdad que viví cosas súper bonitas. Tengo muchos amigos dentro de la cofradía que son portadores del Señor, y siempre andamos con esa pelea de coña de Cristo Virgen y tal, pero entendí muchas de las cosas y todo ese arraigo que ellos tienen con el Cristo cuando me puse debajo del varal. Y un poco lo que quería contar con ella y todo lo que he ido pasando todo este tiempo, es que son muchas cosas. Y entonces es verdad que esta marcha en concreto le tengo un especial cariño porque es como, digamos, la marcha de la vuelta a la realidad.
Bueno, ¿y nos puedes contar qué delito tiene el preso que liberáis este año?
Pues mira, creo, si no me equivoco, es delito contra la salud pública. O sea, entiendo que será algo de tráfico de drogas o algo así. Y le quedaba, creo que un año para terminar la condena. Y de hecho, esta tarde hemos estado en la prisión hablando con él para darle la noticia. He acompañado al hermano mayor que me ha hecho el honor de acompañarle y vivir, yo creo que uno de los momentos más bonitos que tiene ser hermano del Rico, porque además es donde cobra sentido todo, o sea, todos vemos esa liberación del Miércoles Santo, el acto de liberación y tal, eso tiene muchas horas de trabajo detrás y sobre todo tiene mucho sentimiento y muchísimas vivencias, y es verdad que vivirlo desde dentro y ver la cara de la persona que va a liberar a Jesús el Rico en el momento en el que se lo dicen, la verdad que, bueno, te lo estoy diciendo y se me está poniendo el pelo de punta otra vez, y así es súper emocionante una cosa. Creo que lo que se hace en la cofradía del Rico, obviamente yo no soy objetivo, pero yo creo que es una de las cosas más especiales y más bonitas que se pueden vivir en la Semana Santa, porque esto no es un acto en sí, un acto por hacer, Esto es una tradición muy, muy, muy antigua, donde además cobra mucho sentido el solo hecho de ser cristiano. Entonces, es una experiencia súper bonita.
Hombre, es indudable que uno de los hechos más destacados de la Semana Santa de Málaga, y lo tenéis vosotros, los de la Cofradía del Rico. Tengo que decirte que hace un momento he estado hablando con Paco Jiménez, con el pregonero, y hemos estado hablando de ese dibujo, de ese balcón del cielo.
Sí.
Y me ha dicho que fue un encargo muy difícil y que tú has sabido llevarlo bien a cabo. Cuéntame.
Pues, hombre, yo me alegro que él me diga eso, la verdad, porque cuando me lo dijo, es verdad que pensé, digo, jolín, me ha puesto en un brete, me podía haber pedido un retrato de alguna Virgen de Jesucristo. Pero también es una cosa muy bonita, porque es verdad que, bueno, en el pregón habló de muchísimas más personas de las que salen en ese dibujo. Intenté un poco sintetizar, pero sí es verdad que siempre me imagino a los que ya no están asomados a un balcón como de esos balcones de calle Lario, me lo imagino mirando la procesión y sobre todo tranquilos y felices y disfrutando de lo que más le ha gustado toda su vida. Y bueno, pues más o menos intenté eso, captar eso, que fuera el momento de estar ellos allí en el balcón, como si alguien se hubiera asomado a hacerle una foto y se les viera eso, esa cara de alegría. Y me alegro mucho que a Paco le gustara, porque por supuesto esto era una cosa importante. No es por el hecho de que lo vaya a ver más gente, sino porque, bueno, me lo he tomado como un regalo para él, que él me ha hecho el regalo también de pedírmelo, de querer contar conmigo para su pregón. Y entonces, pues que le haya gustado, pues me deja muy satisfecho, la verdad.
Es un detalle más para recordarnos a los cofrades, a los que estamos ahora aquí, que no estaríamos si ellos no hubiesen trabajado como han trabajado en la Semana Santa de Málaga, desde luego.
Claro.
Pablo, darte mil gracias por prestarnos un ratito a la COPE y estar con nosotros. Disfruta la Semana Santa.
Muchísimas gracias a ti, a COPE, y por supuesto que lo disfrutemos todos, que disfrutemos que ya nos toca.
Pues venga, hasta luego.
Un abrazo.
Escuela de Radio Campus UMA.
Somos Isabel Cisneros
y Rubén Román,
y estáis sintonizando el 97.1 de la FM o el 882 de la onda media, y estamos llegando al final del programa, y eso significa que nuestras chicas de Málaga de Fiesta, Cristina Jiménez y Paula Carmona, están de vuelta. Además, os recuerdo que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @ Radio Campus UMA.
Después de esta dosis de Semana Santa que hemos tenido, triplete, Juan Vega, el pregonero y Cortés del Pueblo, chicas, tenéis el listón muy alto, espero que hayáis traído un fin de semana cargadito.
No te preocupes, que viene cargadito, ¿eh?
Muy cargadito.
Por cierto, yo quería aprovechar para preguntaros, la semana pasada no lo hice tan mal, ¿no?
No.
Medio bien,
te
quedó.
Muy bien.
Me robaste el micro un ratito, me quitaste a mí un peso un ratito y yo creo que quedó
yo
guay.
Yo tenía miedo, te lo tengo que decir que tenía miedo.
Tenía
pero
miedo, ¿no?
Confié al final, salió muy bien.
Gracias,
te tengo que
gracias.
Felicitar, felicidades.
Bueno, chicos, este viernes, sobre todo este viernes tan especial, yo creo que nuestros oyentes nos escuchan muy felices.
Está claro, viernes de Dolores, y por fin da comienzo nuestra querida Semana Santa, como ha dicho Rubén.
Pues sí, Cristina, y tú como amante de la música, seguro que tienes la semanita completa, pero para los demás, ¿qué? ¿Nos trae...?
Yo tengo varias cosas pensadas, os cuento. Bueno, que vamos a empezar bastante fuertes, ¿no, Paula?
Pues, como siempre, Cristina, ¿no?
¿Os apetece un concierto por esta noche?
Mirad, hoy os traemos un grupo muy top, encima de Murcia, que con mucho decís que no hay nada en Murcia para quitaros esa idea de la cabeza. Vienen a Málaga Funambulistas con su cantante Diego Cantero, que estarán esta noche en la París 15.
Cuidado con meterse con Murcia, que además es muy bonita, y para bonitas las canciones de Funambulista, la verdad.
Este grupo, formado por 5 jóvenes, ha conquistado totalmente a todo el país con su nuevo tour Animal. Son muy diferentes y vienen con muchas ganas de hacérnoslo pasar bien, ¿no?
Por eso vienen a Málaga, Paula. Chicos, chicas, importante, el concierto es a las 10 y abren puertas sobre las 9:30, digamos. No vayáis con la hora pegada porque tenéis que coger buen sitio para disfrutar del concierto.
Pinta muy, muy bien este concierto, Cristina.
Es del típico de no parar de saltar y bailar, como a nosotras nos gusta, Paula.
Como a nosotras nos gusta. Otra cosa muy importante, las entradas las podéis conseguir en entradas.com.
Que además están a un precio normalito, ni muy caras ni muy baratas, término medio, 22 euros.
Es un plan bastante guay para los que no tengáis nada que hacer esta noche.
Y ojo que, cuidado, os podéis llevar a vuestro hermano o hermana, si os toca de canguros esta noche, que pueden entrar los mayores de 16.
Vale, topa el concierto, ¿no?
¡Vámonos!
¡Ay, Cristina, Cristina, la música!
Es la transmisora de emociones más importante que existe.
Este fin de semana tenemos muchos planes de música, porque yo os tengo que preguntar, ¿vosotros podríais vivir sin música?
Yo jamás.
No, imposible. Para mí es... lo es todo. O sea, siempre que pasa algo en mi vida, independientemente bueno o malo, hay música.
Es que la música te acompaña.
Sí, completamente.
En todo.
La banda sonora de nuestras vidas. Total.
Queda claro que nadie podría vivir sin música. Y hablando de ella, para mañana os traemos otro concierto.
Efectivamente. Este plan es musical, pero también cofrade. Estando a vísperas de Domingo de Ramos y de la salida de la Pollenica, es lo que tocaba, ¿no?
Y la cosa puede mejorar. La sinfónica pop impulsada por Antonio Banderas y dirigida por Arturo Díez será la encargada de dar este concierto.
Además, en un sitio totalmente inmejorable, en nuestro teatro El Soho.
Esta semana he de recordar que ya hubo 2 pases. Para los que no pudisteis ir, mañana tenéis la oportunidad y no quedaros con la gana. En el concierto se interpretarán, como no, repertorio de marchas tradicionales. ¿Y qué más habrá, Paula?
Pues también habrá, aparte de las tradicionales, algunas más recientes. Y hay un detalle muy importante. Todas las marchas estarán acompañadas de imágenes de la Semana Santa malagueña.
Y a mí alguien me ha chivado por ahí que no faltará la proyección de, como no, una saeta de la malagueña Diana Navarro, que se la dedicó a la Virgen de Lágrimas y Favores de la Cofradía de Fusionada.
Hombre, como Dios manda, para calentar motores.
Sí, señora, ya sabéis, mañana a las 12 para disfrutar de marcha de Semana Santa al Soho. A ver, Paula, esta canción podríamos decir que es de nuestra quinta. Dime que sabes cuál es o que al menos te suena un poco.
Hombre, Cristina, de María Carrasco. Todo andaluz que nos esté escuchando ha tenido que escuchar esta canción alguna vez en su vida, aunque hubiera sido en Menuda Noche.
Yo creo que le tendrías perdido el rastro seguro, ¿no, Paula?
Totalmente, te voy a ser sincera.
Pues,
sí.
Para que lo sepas, sigue existiendo, sigue viva, sigue siendo música y tiene canciones que yo calificaría como temazos, como la de Inmune al Dolor, que a mí personalmente me encanta.
Pues me da mucha curiosidad. Si pudiéramos escuchar un poquito de esa canción, ¿se puede?
A ver, Enrique, ¿me la puedes pinchar así un poquito? Y ahora puedo decir
que sopla el viento en mí y me... Madre mía. Madre mía, madre mía. Los pelitos de punta.
Te gusta, ¿eh?
Me gusta. Me parece un temón. Te voy a ser sincera, la había escuchado.
Te la habías puesto hace media hora.
Antes de venir para prepararme un poco, sí. Y me encanta, la letra es preciosa. Para escucharla hasta el final.
¿Alguna vez te la he recomendado?
Sí.
Sí. Bueno, pues viene a presentar su disco a la Sala París 15. Mañana sábado a las 10 podéis conseguir las entradas donde siempre, en parís15.es. Son 18 euros, o sea que tiradísima.
Bueno, bueno, bueno.
Y cuidado, para los que... cuidado.
Cuidado. Para los que estén ya hartos de concierto, porque siempre tenemos concierto, y lo dicho, este fin de semana es que no salimos.
Muy musical.
Totalmente.
Os traemos un plan para relajaros, hacer...
para que olvidéis de los exámenes, de los trabajos, de las prácticas, de esas personas que tenemos que aguantar y no queremos aguantar.
Por ejemplo.
Y también de disfrutar de uno mismo, ¿no?
Efectivamente. Llega al Jardín de la Concepción la segunda edición de Yoga en el Jardín.
Ojo, mucho ojo, aquí mis queridos yoguis, Es un evento sobre el deporte que se puso de moda en la cuarentena.
Por desgracia, por desgracia. Bueno, yo voy a decir que no caí en el yogui y seguí fiel a mi deporte.
Además, parece ser que la primera edición, que fue el año pasado, tuvo tanto éxito que este año van a duplicar el aforo.
Bueno, yo me pensaba que el yoga era aburrido, pero no del todo. Además, tenéis dos sesiones para elegir. De 12 a 2, yoga para relajarse, y luego de 10 a 12 menos cuarto, yoga energética. O sea, movidito a tope.
Hombre, que aunque os creáis que no es así, pero con el yoga se suda.
Sí, muchísimo.
Y mucho.
Bueno, a mí me gusta muchísimo y me llama la atención que sea en el Jardín de la Concepción, que es bastante bonito. Y bueno, solo
y
tenéis que escribiros en...
Cristina, lo más importante es que nos gusta
que es gratis. Que nos gusta lo bueno, bonito y barato.
Totalmente.
Bueno, ¿vosotros habéis hecho yoga en cuarentena?
No, en cuarentena no.
Bien.
Yo en cuarentena
pero
tampoco.
Pero Jordán, en cuarentena no.
Ah, pero luego sí.
Claro. Cuidado. Alguna vez en mi vida la he hecho, pero en cuarentena no.
Yo lo hice una vez en un campamento de inglés. Típica actividad que se hace, ¿no? Si hacemos bonding, nos conocemos todos. Es más exigente de lo que parece, sí, tengo que decirlo. Yo pensaba que estaba en buena forma.
No, el tiene yoga que ser muy elástico.
El yoga me demostró lo contrario.
Es complicado, ¿eh? Bueno, pues todo el mundo a hacer yoga. Bueno, estamos a Viernes de Dolores. Comienza, como no, una de las semanas más importantes del año, por lo menos para mí.
Totalmente. Y no nos podemos ir sin recordaros el horario de nuestra querida Pollinica, que sale este domingo de Ramos a partir de las 10 y cuarto de la mañana.
Bien tempranito, ¿eh?
Bien tempranito. Hombre, la Pollinica es de mañana, de día, de calor, de...
Hay que madrugar.
Totalmente. Y nada, se encierra a las 4 y cuarto.
Más o menos.
En su templo.
Bueno, chicos, a disfrutar de la Semana Santa, ¿no? Pau, ¿tú conoces la Semana Santa de aquí de Málaga?
Pues la verdad que sí, he oído hablar muchísimo de la Semana Santa. Lo que pasa es que aún no he tenido la oportunidad de vivirla, así que espero este año disfrutarla un montón y que me acompañéis y me enseñéis lo más bonito.
¿Qué esperas de nuestra Semana Santa, Pau?
¿Qué espero? Buah, la verdad que espero muchísimas cosas. Espero pues mucho amor, que la gente... Sinceramente, espero que sea algo pues... muy vivido, no sé, espero que sea algo muy vivido y que
mucha
sé que
pasión,
es algo...
la mucha palabra pasión.
Exacto, no sí. Es amor, no es tanto amor, es pasión. Es pasión, es verdad.
Cofrades a la calle.
Para ubicaros un poquillo, os tengo que decir que Pau es catalán, por si
sí.
No se
ha notado.
Por si no se ha notado mi nombre ni mi acento, soy catalán.
Entonces, este año es su primera toma de contacto. Exacto. Olivia, también está en la mesa, Olivia Pozo. ¿Tú qué tal? ¿Tú estás curtilla?
Yo he de decir que el año pasado me quedé a ver La Pollinica y me encantó. Y me tuve que ir a mi pueblo y me quedé con ganas de más, así que este año me quedo más.
Bueno, ¿solo La Pollinica?
Sí, solo La Pollinica.
Olivia, el Martes Santo puedes ir a ver Al Rescate.
Me quedaré.
Yo salgo el Domingo de Ramos por si a alguien se le ocurre venir a verme y traerme algo.
Hacemos una comitiva.
Para ese largo camino.
Ese no seré yo.
Una comitiva de la COPE.
Ahí estaré
siguiendo ahí.
Oye, eso de la comitiva de la COPE me parece muy buena idea, ¿eh?
Hombre, COPE va a estar por todos lados en Semana Santa.
No,
la
pero un poquito de chuches,
cubren,
agua,
totalmente.
Cosas así. Vienen muy bien. Fotitos.
Donde haya un trono, hay COPE. Tú, cuando sales, te tengo que preguntar, yo nunca he salido, no he sido hombre de trono, no he sido nazareno, no he sido nada. Te quiero preguntar, Isabel, ¿cómo se vive desde dentro? ¿Cómo se lo describirías a Pau, por ejemplo?
A ver, voy a intentarlo, ¿vale? Yo te cuento, yo llevo saliendo desde los 4 años. En una procesión, entonces al final yo lo he vivido de una manera muy intensa y es que lo he mamado desde pequeña, entonces yo voy allí a la cofradía y yo estoy en mi casa.
Estás en tu casa totalmente.
Estoy en mi casa y ese día se vive con mucha ilusión, hay mucho amor entre todos los hermanos de la cofradía, porque al final es que estamos todos mirando hacia el mismo sitio y por el mismo objetivo que al final en mi caso son pues el Cristo de la Esperanza en su gran amor y la Virgen de la Salud.
¿Y lo bonito que es eso?
¿Esos son tus tronos favoritos?
A ver, que en mi cofradía.
Claro.
Hombre. Es que
vosotros que tenéis alguna cofradía...
Bueno, yo voy a hacer una mención muy importante que se está aquí dejando de lado, que es la banda. Yo soy música. Wow, sí. Yo sufro. Yo toco 9 horas ahí detrás sufriendo.
Pero, y si no fuese por las bandas, la Semana Santa
sufrir,
no...
Lo llamaría sufrir.
Es sufrimiento, ¿eh? O sea, me acuerdo el año pasado, el Miércoles Santo, lloviendo con bolsas de basura para poder tocar. Eso es... Pero merece la pena, ¿eh? Merece la pena.
Y desde aquí me gustaría hacer un llamamiento y recordar que esas bandas, esos músicos están ahí haciendo una labor bastante importante, que sin ellos la Semana Santa no saldría adelante y que, por favor, la gente no pase por en medio de la banda.
Que duele.
Que se espere que pase la banda y ya luego pasan las personas.
Como recomendación.
Porque esos músicos, si tú pasas, primero que es una falta de respeto, en mi opinión, y segundo, que les puedes dar un golpe y se pueden hacer daño, porque llevan instrumentos algunos en la boca.
Como yo.
Oye, pues buen consejo para gente que es novata en esto de la Semana Santa como yo, porque...
Claro, mucha gente lo hace sin querer por el... Hay mucha gente, queremos ver el trono,
hay
la
mucha
imagen.
Gente de fuera que no sabe.
Que no sabe, que no tal, pero... O sea, un instrumento vale mucho dinero, ya no solo el dinero, es que tú lo puedes cortar... A mí me han cortado el labio y duele. Y luego tienes que seguir tocando con el labio ahí partido, sangrando y... En fin.
En general, Semana Santa, señores, paciencia.
Correcto.
La Semana Santa es algo que se paladea lento, es algo que se disfruta poco a poco. Y es que no hay otra forma de hacerlo.
¿Tú vas a bajar entonces?
Yo voy a bajar.
Muy bien.
¿Qué voy día? A ¿Te hago mi recomendación?
Venga.
Domingo de Ramos.
Domingo de Ramos.
Domingo de Ramos, imprescindible.
Domingo de Ramos.
Luego...
martes.
Si te quieres meter en el bullicio del lunes, pero yo soy más de martes santo.
De martes y un tercer día así para completar.
Jueves.
Cristina
domingo,
y yo estamos.
Martes y
el viernes
jueves.
A mí me gusta mucho.
Domingo. Y Rubén,
la cervita.
Tienes que hacer fotos mucho. Para fotoperiodismo, ¿eh?
Hombre, habrá que ponerse con la carrera. Pues nos quedamos domingo, martes y jueves. Muchísimas gracias, Paula Carmona, Cristina Jiménez. Nos escuchamos la semana que viene. Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos después de la Semana Santa, aunque luego antes se nos haya escapado que volvemos la semana que viene. Es la costumbre, no os tenéis que disculpar, volvemos la semana que es, después de Semana Santa y nos vamos a despedir con un poquito de música. ¿Qué está sonando, Isabel?
Pues nos despedimos con Me Enamoro, de Ana Mena, que ha sacado disco y la tengo aquí un poquito en bucle. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de Cope Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Cristina Jiménez en las redes sociales. A vosotros, oyentes, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta después de Semana Santa.
Cada vez te necesito más. De ti yo me enamoro, aunque sea.